Godoy, defensor del pueblo. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Un saludo para vos, para tu equipo de trabajo y felices Pascuas.
¿Qué vamos a hacer con el cuartel de la Victoria?
Y la verdad es triste la situación porque entendemos de que hay muchas tierras, tanto públicas como privadas, quizás para expropiar, y no un icono donde está el soldado desconocido, donde significa un patrimonio histórico para todos los paraguayos, ¿verdad? Y seguramente nosotros estaríamos teniendo en estos días un requerimiento por invasión y apoyar el trabajo de la fiscalía en ese sentido. Y la competencia directa con quien ya estamos buscándole y pidiendo la intervención es la Procuraduría General del Estado, ¿verdad? Porque es un patrimonio del Estado. Uh-huh. Que debe solicitar ya sea un desalojo o un requerimiento al Ministerio Público para abrir procesos por invasión. Pero yo quisiera antes tratar de conversar con ellos a ver si podríamos llevar esto al campo de la concienciación de la situación y evitar un mal peor, ¿verdad? Uh-huh. O un conflicto social.
Claro, entonces, claro. La estrategia de solución es siempre determinante. De igual modo, ¿qué acciones desde la Defensoría del Pueblo para defender este territorio?
Y requerimientos al Ministerio Público para que actúe en caso de que no prospere lo de la conversación con las personas que están ahí, no prospere la vía pacífica y más que eso no queda, ¿verdad? Apoyar y solicitar también a la Procuraduría que como medida cautelar también esté pidiendo el desalojo en la esfera civil y lo que sería hincar a la reacción de las instituciones en este momento, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que nos hablan, queda como siempre.
Hablan de un expediente 2484 ante la Secretaría de Acción Social y con una reiteración del 5 de julio del año pasado. Y en estos documentos pedían, doctor, que puedan ser atendidos y contemplados en ese plan de distribución de tierras o creación de asentamientos, pero no tuvieron respuestas. Entonces, recién Guido Cabral aceptó. La toma del cuartel de la Victoria es una toma simbólica. Lo que queremos es que nos atiendan.
Y nosotros vamos a ir a conversar con ellos justamente para lograr esa intermediación y una final respuesta del Estado, ¿verdad? Yo creo que los números cantan por sí solos de que cuando hay una voluntad política se puede con el barrio San Francisco y la cantidad de viviendas, los proyectos habitacionales, si bien sigue faltando, se ha demostrado que se puede. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de servir un poco de intermediarios y darle en este caso el derecho a la tierra, que no puede ser desconocido, pero ello finalmente tampoco puede fundamentar la toma de un sitio histórico. Entonces uh-huh. Vamos a ir a conversar con ellos en el día de hoy y buscar la urgente solución y no precisamente la actividad punitiva del Estado como primera opción. Creemos que sí es una opción siempre ir a los recursos procesales, jurídicos, etcétera, pero siempre el uso de la fuerza debe ser la última, no la primera opción. Uh-huh. En este tipo de conflictos sociales.
No, de hecho, lo que pasa es que los colores, el lenguaje, los símbolos, las insignias que usa este segmento no es precisamente, doctor, o no son precisamente aquellos elementos que al sistema político vigente le gusta. En otros términos, cuando se habla de otro pensamiento con respecto a la distribución de tierras o el acceso a la tierra, es una razón para estigmatizar siempre.
Sí, pero es una realidad también, ¿verdad?, que no la podemos desconocer.
Exacto, a lo que quiero decir, llegar nomás, particularmente, yo no defiendo, jamás voy a defender que hayan tomado el cuartel de la Victoria.
Sí.
Pero hay que entender el contexto y las razones. Este es un segmento que tiene otro pensamiento con respecto a la tenencia, al acceso a las tierras. Y no están siendo atendidos por eso.
Bueno, hay que tratar de entender si esa es la realidad también, porque mira que yo muchas veces, y ya tengo un año de experiencia con el tema este de los problemas que hay en INDER y del tema del acceso a la tierra, nosotros tenemos una campaña en silencio porque la promoción más bien está en las redes sociales. Ya estamos recorriendo quizás el quinto asentamiento de manera mensual. Nosotros vamos a los asentamientos a los efectos de hacer una revisión de la documentación en el INDER y poner todo a punto, y vemos que sí, con gestión se pueden ir logrando las soluciones, ¿verdad? Pero también con el tema de las tierras de los indios Achen Canendiyú hemos encaminado la solución y hemos aclarado todas las cuestiones que hacen al derecho real de los hermanos indígenas. Y bueno, es cuestión también de gestión y de organización. A mí también me pasó que me iban lugares donde me daba cuenta que finalmente el interés de un sector u otro no era justamente tener el acceso inmediato a la tierra, sino que simplemente crear un antagonismo político, ¿verdad? En raras ocasiones, pero también ocurre, ¿entendés? Entonces, todas esas cuestiones uno tiene que manejar y tratar de buscar la solución, ¿verdad? Que finalmente eso es lo que ellos necesitan.
Uh-huh. Por otro lado, doctor, ¿qué vamos a hacer con el tema Metrobús? En estos días contaba al aire, hablé con algunos comerciantes y hay algunos que ya prácticamente no están vendiendo nada, están despidiendo a empleados o le están pagando mucho menos de lo que habitualmente pagaban, porque los propios empleados terminan entendiendo que las obras hacen imposible la venta, porque desastre con esa zona es,
doctor. Mira, ahí yo estuve conversando hoy también en ABC temprano y en otros medios. Ahí específicamente, y ojalá que por este medio puedan organizarse, ahí hay un problema de organización, ¿verdad? El tema del derecho a los frentistas es un derecho ya consagrado por resortes jurisprudenciales. Si no me equivoco, en el 92 había ya salido la primera sentencia confirmada en todas las instancias que los frentistas tienen derecho al lucro cesante y tienen el derecho a la indemnización, ¿verdad? Lo que yo veo ahí, porque estuve hablando con dos frentistas en particular, de que hay un problema de organización entre ellos, sí, para ponerse de acuerdo en los días, en el perjuicio económico, en la cuantificación, y en poder justamente mediante esa organización ser reivindicados en su derecho. Sí. Y segundo, de que tienen que, de alguna u otra manera, y ayer estaba leyendo un libro muy interesante que dice por qué progresan y por qué se atrasan los países. Uh-huh. Y hacía una comparación en este libro del estado de Arizona, México y en Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Cómo son totalmente diferentes los panoramas políticos de ambos estados, estando a meros kilómetros, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en cuanto a la distancia. Entonces, ¿qué? Tienen que organizarse para reivindicar sus derechos en primer término. La organización es fundamental, hablaba este libro, y lo llevo a ese contexto. Tienen que organizarse en primer término y en segundo término saber de que a la larga el Metrobús lo que va a hacer es triplicar sus ventas, triplicar el valor de sus propiedades, ¿verdad? Y va a tener un beneficio a largo plazo muy interesante. Entonces, en este momento, ellos lo que creo es que tienen que organizarse, y no dos, tres por su lado, otros se callan, otros dicen así nomás, vamos a aguantar, vamos a esperar, no tengo tiempo para irme en el ministerio, etcétera.
Están dispersas las posturas, las ideas, las luchas.
Totalmente, totalmente. Uh-huh. Entonces no van a poder conseguir absolutamente
Pero
nada.
De igual modo, como Defensoría del Pueblo, ¿qué es lo que le pueden pedir a Obras Públicas?
Y ahora lo que nosotros, bueno, a Obras Públicas y al Estado, yo le puedo pedir miles de cosas, pero yo finalmente para que ellos puedan ser indemnizados y para tomar la posta y la posición política, tengo que organizarle a esa gente. Y hoy van a irse 10 funcionarios a labrar acta durante toda la semana sobre los nombres, los apellidos, las cédulas de identidades, los números telefónicos para convocar a una reunión general. Entonces identificamos perfectamente quiénes son los frentistas.
El relevamiento de datos.
Sí, pero se haya puta europea, o sea, una porción del Estado. Nosotros vamos a hacer ese relevamiento de datos. Nosotros no vamos a dejar que nos pasen lista como siempre suele ocurrir y bueno, y después eso se tergiversa.
Sí,
eso
cierto.
Tiene que estar acompañado a documentación sobre lo que serían los edificios, los alquileres, toda esa documentación nosotros vamos a pedir, ¿verdad? Uh-huh. Para identificar perfectamente la calidad y la legitimidad activa en su calidad de frentista.
Tomando como base que tienen que avanzar en otros sectores, defensor, ¿ustedes podrían eventualmente solicitar vía judicial que se frene el avance a otros sectores porque hay evidencias y elementos de que no hicieron de manera correcta las primeras obras?
No, eso es muy relativo porque mira, en cuanto a lo que sería la cuestión de la obra, más bien yo como defensor del pueblo estoy interesadísimo en que el Metrobús sea una realidad para la gente, ¿verdad? Y para eso necesitamos demasiados informes técnicos para llegar a esa conclusión. Muchos dicen que no, otros dicen de que sí, que es normal de que hayan algunos que otros traspiés dentro de una obra macro. Eso me dijo un ingeniero, entonces yo prefiero ver terminada la obra lo antes posible y con la urgencia del caso. Lo que me parece acá cuestionable es que se alargue más de lo que se estableció en el contrato. Entonces ahí es lo que hay que revisar un poco con la empresa privada, ¿verdad? Uh-huh. Porque va a ser demasiado interesante de que podamos tener Metrobús y bueno, la realidad de las cosas es un servicio para la gente humilde y de clase media otra vez y todos esperamos que esto concluya, pero que sean indemnizados los frentistas como corresponde, ¿verdad?
Bueno, defensor del pueblo, que tenga buen día.
Igual a vos, saludos.
Miguel Godoy, defensor del pueblo. Son las 8:48.
Estás escuchando a Javier Panza en Enfoque 800.
En Punto Farma tenemos muchos beneficios.